ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estamos listos para iniciar una vez más en directo un nuevo viaje hacia esos espacios abiertos hacia el infinito que existen ahí fuera. Y es un placer que una noche más quieras estar con nosotros. Vale, porque comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el flamante nuevo estudio 101 de la Casa de la Radio, en Radio Nacional y Radio 5, aquí en Prado del Rey, en Madrid. Nuestro destino, llegar hasta ese rincón desde donde ahora nos escuchas, en cualquier parte del planeta que sea. Un placer para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa: Olga Martínez, Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, Miguel Blanco, y esta noche acompañados de nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y Margasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Y una vez más, esta noche queremos que conectes con nosotros. Estos son nuestros canales de comunicación que ahora abrimos: el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestros dos muros de Facebook. Entráis, pues que es Espacio en Blanco y Amigos del Espacio en Blanco, y otro montón de cosas que se están abriendo que dentro de poco ya os iremos informando. Saludos para los que estáis ahí en ese invento increíble. Nuestro invitado ya está mandando cosas al Face. Yo nunca sabré cómo funciona, pero el caso es que ya está la información ahí. Saludar a algunos amigos que han venido a vernos desde Gijón solamente para estar en el programa. Gracias por estar ahí. Y la pasada semana estábamos en Costa Rica. Dar las gracias a todos los que hicieron de ese viaje algo inolvidable, ese paseo por el mar viendo ballenas. Dicen que los sueños a veces se hacen realidad. Pero ya pasó, estamos en un nuevo camino y para hoy esto es lo que os hemos preparado. Escuchad.
Esta noche volvemos al mundo de las conspiraciones, de las filtraciones de documentos, las comisiones secretas de investigación y los servicios de espionaje. Viajaremos hasta uno de los estados más pequeños del mundo, pero con influencia sobre miles de millones de seres en este planeta. Y lo haremos con una sola intención: destapar una verdad oculta. Y no será este nuestro único destino. Habrá más. Un viaje hacia mundos oscuros y ocultos, en el que tendremos una única intención: encontrar respuestas. Tenemos ya todo listo. Disponte a escuchar algunas verdades incómodas.
¿Te gusta la música que te hemos elegido para presentarte?
Fantástico. Parece de peli de misterio, ¿no?
De esas que a ti te gustan.
Parece de peli de misterio.
Eric Fratini, buenas noches.
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros, para mí o para nosotros, estrenando este flamante estudio de Radio Nacional increíble, ¿verdad?
Es como para que... Lo que pasa es que la gente, como esto es radio, no lo ve, pero esto es como la nave Enterprise, parece. El puente de la nave Enterprise.
Ahí tenemos a Paco Bermúdez,
Star Trek.
El comandante. Es verdad.
Es el verdad. Capitán Kirk está ahí mirándonos.
Es verdad. Disculpas por la semana pasada. Déjame que lo cuente a los oyentes. Estábamos nosotros fuera, habíamos dejado el programa grabado y Eric se viene aquí encima con su hijo. estaba malito.
Sí.
Estaba malito y viniste al programa.
Sí, pero bueno, ¿qué más da?
Le dimos un plantón, yo lo siento. Déjame que te presente, ¿vale? En tu página web dice que fuiste corresponsal en Oriente Medio, residiendo en Beirut, en Líbano y Jerusalén. Autor de más de una veintena de libros. Algún día me tienes que decir cómo haces para escribir tanto. Ensayos entre los que están Osama Bin Laden, La Espada de Alá, Mafia, S.A., 100 años de la Cosa Nostra, Secretos Vaticanos, La Salta Alianza, ONU, Historia de una Corrupción, Joyas de Familia, Mossad, La Ira de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, por si fuera poco, bueno, has escrito varias novelas también, El Laberinto del Agua,
El Oro de Mefisto, El Quinto Mandamiento.
Y ahora de repente sacas un libro nuevo que se llama Los Cuervos del Vaticano, Benedicto XVI en la Encrucijada. Así ¿Cómo es. Te metes en estos líos?
Pues mira, esto fue... Te cuento la historia. Esto fue... Terminé la novela... Mi novela que sale en junio del próximo año. La nueva novela con Espasacalpe. Y bueno, yo digamos que como me gusta la información sobre el Vaticano, empecé a recopilar muchos documentos que realmente la prensa no sabía por qué se generaban esos documentos, ¿no? O sea, los periódicos daban la información. Ha salido un documento sobre el Banco Vaticano. Ha salido un documento, pero bueno, tú sabes bien como periodista que tú puedes tener un documento, pero si no sabes los antecedentes de qué es la situación política o la situación social que ha generado ese documento, realmente no sabes la importancia que tiene ese documento realmente, ¿no? Uh-huh. Ves un papel con una serie de frases y no sabes exactamente qué importancia tiene, ¿no? Bueno, entonces la editorial Espasacalpe, que es quien ha publicado el libro, me ofreció ver la posibilidad de recopilar algunos de los documentos filtrados. Realmente, de los 932 documentos que roba Paolo Gabriele, él filtra 62.
Vale, aguanta un segundito, ¿vale? Quiero que escuchemos... Vale. Esta historia empieza para la gente... Es que tiene que ver con lo que estás contando. Para la gente que, bueno, no tiene toda la información, sí, con unas noticias que empiezan a salir acerca de este personaje.
Paolo Gabriele, el mayordomo infiel que robó más de 1000 documentos a Benedicto XVI. Durante 6 años, desde 2006 hasta su detención el pasado 23 de mayo, era él quien de madrugada ayudaba al Papa a vestirse y quien le daba las buenas noches tras ayudarle a acostarse. El hombre a quien el Papa llamaba Paoletto formaba parte de su círculo íntimo, la familia pontificia. Siempre a su lado en el papamóvil, además de estar al servicio del Papa, Gabriele tenía acceso a su despacho y por tanto a sus documentos más íntimos y secretos. En algunos figuraba incluso la mención para destruir escrita a mano por el Papa. Fue Georg Genswein, el secretario particular del Papa y superior directo del mayordomo, quien comenzó a sospechar que Paolo Gabriele era el cuervo que filtró los documentos publicados en el libro Su Santidad del periodista italiano Gianluigi Nucci. Publicado el 19 de mayo, los documentos que contiene solo pudieron salir del despacho del Papa. El 23 de mayo, Gabriele es detenido.
Más o menos nosotros empezamos, bueno, la gente en los medios de comunicación nos dan estas informaciones y empezamos a enterarnos de que algo pasa en el Vaticano. Sigue con la información. ¿Cómo le llama?
Paoletto. Paolo Gabriele. Pero Paoletto es como le llama el Papa.
El Papa, sí.
Realmente Paolo Gabriele es la persona más cercana, que lo venís a decir un poco en vuestra introducción, es la persona más cercana al sumo pontífice. Es el hombre que le despierta a las 6 de la mañana. Es el hombre, es la primera cara que ve el Papa. Es el hombre que le da el desayuno. Es el hombre que le acompaña a la misa. Es el hombre que le acompaña en los paseos. Es el hombre que le ayuda a desvestirse por la noche y le da el caldo que él toma todas las noches. Es decir, es el hombre más próximo al Papa, ¿no? Más cercano al Papa. Es el hombre, y esto es muy importante, es el hombre al que muchas veces Benedicto XVI está escribiendo un documento y no le gusta ese documento, él entrega ese papel, esos papeles que a él no le gustan, y que, para que los destruya.
Incluso el Papa, en algún sitio vamos a escuchar que dice entonces, el Papa destruirlo.
Claro, entonces hay muchos documentos que, muchos de esos papeles que eran, iban a ser un documento pontificio, acabaron en la casa de Paolo Gabriele. Yeah. Y algunos de ellos filtrados.
Y ahí comienza esta historia y tú has recogido un poco todos esos datos.
De 62, 47.
47. Vale, déjeme que empecemos dando más informaciones, ¿vale? 900-137-137 es nuestro teléfono, por si esta noche queréis intervenir. No sé si vamos a poder regalar algún libro de los tuyos.
Sí.
Sí. Ya está. Se ha comprometido Eric. 5 libros tenemos para sortear entre... Teníamos otros preparados, pero bueno, hay que aprovecharse de las visitas de nuestros invitados y amigos. Tras esa introducción, seguimos. Si queréis participar, espacioenblanco@rtv.es, también es nuestro email.
El mayordomo no era el asesino, era el topo. Paolo Gabriele, hasta el viernes la sombra fiel del Papa, ahora un presunto traidor por filtrar sus documentos secretos, calla en su celda vaticana, pero sus abogados han prometido que pronto contará la verdad.
Y aquí en el Vaticano todo el mundo espera con mayor o menor temor a que hable el Cuervo, el nuevo sobrenombre de Pauletto, para confirmar si actuó solo o si es una pieza más de una conjura de más altos vuelos para hacerse con el poder cuando termine el pontificado de Benedicto XVI.
Otra supuesta colaboradora del Papa que permanece en el anonimato ha confesado al diario La República que hay más de un Cuervo, entre ellos un cardenal italiano, que su objetivo es proteger al pontífice y limitar el excesivo poder de su secretario de Estado, el también cardenal Bertone, al que atribuyen la responsabilidad del cese hace unos días del presidente del Banco del Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi. Informaciones sin fundamento, asegura el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi.
Este es un fragmento de la información desvelada por Radio Televisión Española acerca de los Cuervos del Vaticano. Pero ¿quiénes son los Cuervos? ¿De dónde surgen? ¿Qué extraña conspiración se cernía sobre nuestro Papa Benedicto XVI? Nuestro invitado tiene muchos datos. Escuchemos.
Un pequeño fragmento más de todo este puzzle. ¿Qué son los Cuervos? ¿Quién los ha bautizado así? Porque su nombre un tanto...
Sí, los Cuervos es un... se le bautiza como los Cuervos a la prensa italiana, principalmente la prensa católica, en la prensa vaticanista. Mm. Es la que porque los Cuervos son los que, tú sabes, los Cuervos son ese pájaro negro.
De mal agüero
que recogen carroña, y entonces se les empieza a bautizar como los Cuervos realmente a ese grupo de gente desconocida dentro del Vaticano que está empezando a filtrar documentos, y por eso se le llama los Cuervos.
Ya, no hay solamente uno, no está Paoletto, sino
Paolo Gabriele es el conocido, es la cara que hemos visto todos en el juicio, que hemos visto en el famoso Papamóvil saliendo delante, pero luego él cita en el juicio a varios, que luego si quieres hablamos de ellos. Él cita a cuatro, muy importantes.
Ya, en el libro planteas como que, aunque luego hablaremos más extensamente de ello, como si hubiera... un complot contra el Papa para asesinarle.
Bueno, eso es uno de los documentos que está en alemán, aparece en el libro, ¿sí? El documento. Lo que pasa es que nos hemos centrado en ese documento porque realmente, hombre, la información, el que un documento vaticano te diga que hay una conspiración después de un viaje a China de un cardenal, además un cardenal bastante importante, Sardi, que visita a China y alguien en China o los servicios de seguridad chinos le dicen que han detectado una conspiración para matar al Papa en menos de 12 meses. Realmente, entonces él informa a un hombre de confianza del sumo pontífice, y ese hombre de confianza, tú sabes que la mayor parte de la gente de confianza del sumo pontífice proceden de Alemania, son alemanes. Por eso el documento está en alemán, donde él... más que importancia tiene ese documento es por quién apuesta, porque ya se cita... ¿quién podría suceder a Benedicto XVI como Papa 266?
¿Sí?
Y se habla en ese documento.
Vale, luego me lo contarás un poco más. Parece ser, creo que cuentas en tu libro, que Benedicto XVI no quería ser Papa.
No. Bueno, él siempre...
¿O me lo he inventado yo?
No, efectivamente, él siempre lo dijo. Él dijo que su última misión en el Vaticano, cuando él entra en el cónclave del 2005, él dice que él simplemente quiere terminar ya sus días finiquitando el tema, participando en ese cónclave, eligiendo al sucesor de Juan Pablo II y yéndose
Alemania, ¿no?
a un monasterio en Baviera donde él suele ir de vacaciones, porque él se quiere dedicar a escribir, porque es lo que le apasiona a él realmente, lo que le apasiona es escribir, entonces él lo que quiere es retirarse. Lo malo es que el Espíritu Santo decide otra cosa.
Ya, vaya movida que te caigas encima, ¿eh?
Caray.
En otra parte también, no en tu libro, parece ser que en el Camino de Santiago, Benedicto XVI, hizo el Camino de Santiago, y en algún lugar, no sé si era en el Bierzo, dejó escrito una postal, el próximo Papa. ¿Sabes algo de eso?
Bueno, eso es una de las leyendas.
¿Es una leyenda o...?
Eso es una de las leyendas urbanas que se cuentan. Mira, efectivamente la firma, él pasó por ahí. Él pasó por uno de los refugios del Camino de Santiago. Firmó efectivamente como Cardenal Ratzinger. Pero se dice que alguien, cuando vio la firma de Ratzinger en el libro, agregó el próximo Papa, que no es una, que no es la letra de él. No es letra de él. Lo que pasa que... Yo siempre digo, caray, el tipo que hizo la bromita acertó.
Acertó, sabía.
Acertó.
El Papa Benedicto...
Pero existe la firma en el libro,
sí,
¿eh?
Sí, yo también la por lo menos he visto.
Sí, sí.
Él llegó, Benedicto XVI, un poco a limpiar, porque últimamente estamos escuchando muchos escándalos en la Iglesia, de abusos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Llegó para limpiar un poco el Vaticano?
Es el primer papa que se ha tenido que enfrentar con Internet. Yo siempre lo digo. Es el primer papa que se ha tenido que enfrentar a Internet, porque antiguamente todos los escándalos que sucedían en la Iglesia... claro, el problema es que esto es la información del Vaticano era muy hermética, estaba controlada por la prensa, principalmente católica, dirigida por el Observatorio Romano. Lo que pasa que, claro, que ahora existe una cosa que se llaman redes sociales e Internet. Entonces, claro, tú para denunciar un caso no necesitas ir a la policía, lo denuncias públicamente en Internet, en las redes sociales. No te hace falta ir a la policía o ir a un tribunal. Eso ya provocará luego lo siguiente, que fue realmente así como comenzaron a aparecer las primeras denuncias de abusos sexuales, principalmente en Estados Unidos, en Boston, y luego después en Irlanda, que han sido las más importantes. Mm-hmm. ¿Qué pasa? Que Benedicto XVI se encuentra con eso, que ya no puede controlar esa información. Entonces, o se une o intenta esconderlo, y como no pueden esconderlo, digamos que Benedicto XVI se convierte en esa figura revolucionaria que decide abrir oficialmente a la Iglesia al tema de la pederastia y de los abusos sexuales sobre niños y sobre seminaristas, y finalmente son los que asumen la responsabilidad. Pero es, digamos, y por eso le hace ser un papa revolucionario realmente.
De limpiar un poco...
Porque hasta entonces todo se había mantenido en silencio.
Ya, tratando de limpiar un poco todas las cosas negativas que hubiera dentro de la Iglesia.
Sí,
¿no?
Sí.
2:23, 1:23 en las Islas Canarias. 900-137-137 en nuestro teléfono. Déjame que demos un paso más, porque me he quedado asombrado con un concepto que aquí pones en el libro. Tras esa introducción os lo contamos.
Papa Negro es el nombre que recibe el superior de la mayor y quizás más influyente y prestigiosa orden católica. El español Adolfo Nicolás fue elegido el 19 de enero de 2008 en un cónclave secreto el nuevo Papa Negro de los jesuitas. Adolfo Nicolás, el nuevo Papa Negro, con 75 años había dirigido a los jesuitas en el este de Asia y Oceanía desde 2004 y había pasado gran parte de su carrera en el Extremo Oriente tras ser ordenado en Tokio en 1967. Sucede al padre Peter Hans Kolbenbach, que se retira al frente de la Compañía de Jesús a los 79 años. Los superiores jesuitas son conocidos como papas negros porque, como el pontífice, ejercen influencia en todo el mundo y habitualmente mantienen el cargo de por vida, y porque su sencilla sotana es negra frente a la vestimenta blanca del papa. Conozcamos algo más de este papa negro.
Primero, yo no sabía que existía un papa negro. Lo he aprendido en tu libro.
Es como se le llama al general de los jesuitas.
Y para nada, o sea, no tiene nada despectivo, sino...
No.
Como hemos explicado aquí, porque van con una sotana negra.
Sí, sí.
Por eso se le llama el Papa Negro. No en contraposición del Papa de blanco, que sería el del Vaticano, ¿no?
Bueno, algo tiene.
Sí, sí, eso sí. Cuentas en el libro. ¿Por qué?
Bueno, históricamente, aunque tú sabes que los jesuitas, tú sabes que es la única orden donde tienen en su mandato obediencia absoluta al sumo pontífice, ¿no? Mm. Incluso se hacen llamar los soldados de Cristo, realmente, ¿no? Y antiguamente lo eran, acuérdate, en la época de las misiones eran los que iban con la cruz y con la espada, ¿no? Mm. Eran los jesuitas. Es muy interesante porque este documento, digamos que toda la explicación que yo te he dado de por qué escribo este libro con el tema de los documentos, que realmente muy poca gente al leer un documento de todos los que se han filtrado lo entienden poco, pero tienen muchos documentos, como es este caso, por ejemplo, tienen una importancia brutal en lo que es el tema de la política eclesiástica, la política de la Iglesia. Este documento es de un folio Está firmado efectivamente por Adolfo Nicolás, que es el actual general de los jesuitas.
¿Sabes que yo lo conocí en un viaje?
Sí, es un hombre...
Aparte de un pueblo muy cerca de donde nació mi madre, Villamuriel de Cerrato.
Sí.
De ahí salen cantidad de sacerdotes de muy alto nivel.
De jesuitas, además,
sí,
de jesuitas.
Es curioso.
Mucho, está uno de los seminarios más importantes cerca, el seminario de los jesuitas. Sí. Es muy importante.
Perdón, era un paréntesis.
Volviendo al tema del documento, él envía una carta... Adolfo Nicolás envía una carta al sumo pontífice, a Benedicto XVI, ¿no? Donde en el documento él cita una frase diciendo que él se ha reunido con un matrimonio belga, ¿vale? Que son grandes benefactores, el matrimonio Brenneckheimer se llaman, que son dan mucho dinero a la Iglesia y a la Sociedad de Jesús, a los jesuitas, ¿no? Pero que están preocupados, que es lo interesante de ese documento, están preocupados de saber realmente si el dinero que ellos dan, la cantidad de millones de euros que ellos dan a la Iglesia, va realmente dirigida a la Iglesia y va dirigida realmente a la obra social que tiene que hacer la Iglesia, ¿no? Y en un momento, en una frase del documento, Adolfo Nicolás dice, una duda que también tengo yo. Es decir, muy poca gente, claro, los no expertos no han analizado el documento realmente, pero claro, eso lo que está haciendo Adolfo Nicolás, del general de los jesuitas, es dándole un pequeño toque de atención al Papa, nada más y nada menos, diciéndole, santidad, a ver si controlamos un poco más el tema de los fondos que proceden de gente de dinero, gente católica de dinero, que están dando mucho dinero y que se están empezando a preguntar dónde va nuestro dinero. Yeah. Y realmente es un toque. Porque tú sabes que realmente, desde la época, bueno, ya no nos remontemos tanto, desde la época de Juan Pablo II, Juan Pablo II es el primero que nombra al general de los jesuitas. El general de los jesuitas es un cargo democrático, es elegido por todos los miembros de la Compañía de Jesús, los cargos importantes, y... se elige a un general, pero el que tiene derecho de veto es el Papa. El Papa es el que tiene derecho de veto. Y por primera vez en la historia, Juan Pablo II presentó ese derecho de veto.
¿Sí?
Sí. Sí, presentó ese derecho de veto, que fue un intervencionismo absoluto en la Compañía de Jesús, que hasta entonces no se había dado jamás. No se había dado jamás. Y entonces, siempre ha habido ciertos resquemores entre los jesuitas y realmente el Papa, y ya, la figura del Papa.
Por lo que apuntas, Eric, parece como que...
Y en ese documento te lo trae a la actualidad.
Ya. Digo que por lo que vas apuntando, parece como que el Vaticano hubiera extrañas movidas y... bueno, siempre la historia de los papas que hemos hablado alguna vez contigo tiene algunas... claroscuros, ¿no? Pero parece que hay mucha marea de fondo ahí, ¿no?
Ahora lo que hay en el Vaticano, que me lo ha demostrado, o sea, yo también he aprendido mucho leyendo los documentos, ¿eh? Ha habido muchos documentos que yo no había leído, que los he ido encontrando, y a medida que los he ido encontrando los iba leyendo y no tanto traduciendo el italiano, la mayor parte están en italiano, y no traduciéndolos, sino interpretándolos, porque tú sabes que los documentos vaticanos realmente muchas veces no dicen lo que dicen, sino están interpretando y hay que leer entre líneas. Entonces, la verdad es que para mí ha sido la parte más complicada. Ahora mismo en el Vaticano hay una gran guerra, en el Colegio Cardenalicio, entre los diplomáticos y los bertonianos.
¿Bertoniano qué significa, perdón?
Seguidores de Bertone, Tarcisio Bertone, que es el número dos, es el actual secretario de Estado, Tarcisio Bertone, es el número dos del Vaticano. Está el Papa y después el secretario de Estado, que es Tarcisio Bertone. Y luego están los diplomáticos. Los diplomáticos está formado por todo el grupo de miembros de la Curia Vaticana, dirigidos por Angelo Sodano, que fue el último secretario de Estado de Juan Pablo II y el primer secretario de Estado de Benedicto XVI. Que es cesado después de aquel, tú lo recuerdas, que además yo creo que alguna vez lo hemos comentado en el programa, de aquel famoso discurso en Ratisbona, donde el Papa misteriosamente da una declaración diciendo algo así como que la religión del Islam es la religión del odio, del mal o algo así. Que te acuerdas que generó una reacción en cadena en todos los países musulmanes y el Papa...
¿Dijo exactamente eso o se interpretó así?
Se interpretó así, entonces el Papa se vio obligado a tener que ir a Turquía, a un país musulmán, a pedir disculpas realmente y que se había malinterpretado sus palabras. Lo que se rumorea en el Vaticano, que tú sabes que los rumores muchas veces es lo que más divierte en el Vaticano, se dijo que esa frase famosa la había incluido un infiltrado de Tarcisio Bertone en la Secretaría de Estado de Angelo Sodano, y que aquello provocó, ¿qué provocó aquella frase y aquella reacción de los países musulmanes? El cese de Angelo Sodano como secretario de Estado y el nombramiento de Tarcisio Bertone como número dos del Vaticano.
Ya. Sin embargo, la Iglesia Católica está últimamente muy condescendiente, o por lo menos uniendo mucho todo y aceptando mucho todo tipo de credos, ¿no?
Bueno, es que Benedicto, pero ya desde la época de que Benedicto no era Benedicto, era Ratzinger.
Ratzinger
fue uno de los grandes líderes del diálogo interreligioso, ¿no? Con los judíos, con los coptos, es decir, ha sido uno de los grandes, y ahora, pues, desde el primer momento que él es papa, le ha dado mucha importancia al diálogo interreligioso y a la congregación para el diálogo interreligioso.
Todo una lección para, en estos tiempos. Preguntan, tenemos que hacer una misma pausa. Espera, hacemos la pausa y ahora te pregunto.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados en Radio Nacional.
Esta noche, 2:32, 1:32 en las Islas Canarias, hablando de temas que seguramente no podréis escuchar por ahí, solo aquí en Radio Nacional, con Eric Fratini, que nos trae un montón de datos. El Papa 266, has dicho. ¿Será americano? Pregunta un oyente.
No. En los dos sectores estos de los que hemos estado tú y yo hablando ahora, de los diplomáticos y los bertonianos, son los dos grupos de mayor presión y mayor poder dentro del colegio cardenalicio. Ahora, en este momento, para que la gente lo sepa, debe haber unos 114, 115 cardenales electores. Sí. Por ahora mismo, ¿no? Creo que ahora, dentro de poco, van a nombrar una nueva tanda de cardenales, con mayoría italiana, con un gran poder italiano. ¿Por qué? Porque tanto los dos sectores, aunque son enemigos, los dos sectores están absolutamente de acuerdo en que el Papa 266 tiene que ser italiano. Ha pasado ya demasiado Papa polaco, demasiado Papa alemán, y ya tiene que llegar un nuevo Papa italiano. Y luego el tercer grupo de poder dentro del colegio cardenalicio son los ambrosianos. Los ambrosianos son los que proceden de la Iglesia de Milán, de la famoso credo ambrosiano, pero se les dice a los ambrosianos porque son todo aquel grupo de la curia con muchísimo poder que proceden de la maquinaria vaticana de Milán, yeah. Proceden del sector de Milán. Y Angelo Scola, que es el candidato que se habla de como un acuerdo entre todos, procede de la maquinaria de Milán. Es el actual arzobispo de Milán.
Angelo Scola es tu preferido. Atento, porque Eric, en eso, yo no sé qué tiene, debe tener poderes.
Vamos a ver, Angelo Scola es el que cita el documento en alemán donde yo te digo, es el cita Angelo Scola.
Futurible.
Angelo Scola, ha habido muchos movimientos en el Vaticano para que Angelo Scola esté muy bien situado. Primero, la declaración pública del Papa Benedicto XVI diciendo que Angelo Scola sería un buen sucesor en la cátedra de Pedro. Punto importante. Segundo, el que Angelo Scola era el patriarca de Venecia. Era patriarca de Venecia, ¿no? Y misteriosamente empieza a haber movimientos de los ambrosianos de Milán diciendo que no saben si ellos aceptarán o apoyarán un candidato que no proceda de la maquinaria de Milán. Y misteriosamente el Papa cesa a Angelo Scola como patriarca de Milán y lo nombra arzobispo de Milán. Patriarca de Venecia y lo nombra arzobispo de Milán, que es el cargo que tiene actualmente.
Ya, tengo un montón de preguntas. Retírate un poquito el micrófono, me dice, porque estás golpeando. He visto que esto es una emisora, no es donde tú vas normalmente, estás acostumbrado. Esto es una emisora seria, con buenos equipos. Dime una cosa, hay una profecía de San Malaquías que dice que el próximo será el último Papa. No.
Bueno, yo eso no lo hago. Ya sabes que yo,
vale.
Ya sabes que yo estas cosas de San Malaquía, yo, y más la Iglesia, que ha habido tanto, este famoso Papa Negro, dice que es el último Papa, que a lo mejor podría haber sido un jesuita. Ya se habló, ¿te acuerdas? Cuando se nombra a Wojtyla como Papa, se hablaba de que el Papa Negro, no sabían si se refería a un Papa de raza negra, o se referían a un Papa Negro procedente de los jesuitas. Y ahí estaba Carlo María Martini, que recientemente fallecido, una de las grandes cabezas que ha tenido la Iglesia Católica, intelectual, un intelectual como la copa de un pino, y que fue uno de los grandes papables, pero yo creo que en ese momento la Iglesia no estaba preparada para tener a un hombre tan liberal como Carlo María Martini. Por eso era la famosa frase de si era el último Papa Negro.
Yeah, yeah.
Pero yo no creo en eso.
Quiero aclarar lo del Papa Negro no es un nombre extraño ni ocultista. No, no. Ellos mismos, los jesuitas, aceptan llamarse Papa Negro.
Vale. Sí, sí.
Vale, has dicho una cosa, enemigos en dos facciones dentro de las dos
del
principales facciones. ¿Cómo pueden ser enemigos en un lugar donde debería predominar, no te rías, déjame que termine, el mensaje de Jesucristo, porque el mensaje del amor?
Porque el poder es humano, el poder no es una cosa sagrada, el poder es una cosa de hombres y de seres humanos.
Ya, pero no, ellos que están ahí no deberían dar
el
ejemplo.
A ver, para que la gente lo sepa, vamos a ver, para que la gente lo sepa...
¿Has visto qué bonito se ha quedado el estudio?
Sí, sí, se ha quedado oscuro justamente cuando ha dicho eso.
Claro.
Qué miedo. para que la gente lo sepa, los cardenales, lo que nosotros entendemos con nuestra mentalidad occidental de partidos políticos, pues está el PSOE con su ideología, Partido Popular, Izquierda Unida, todos tienen su ideología política. Eso mismo pasa en el Colegio Cardenalicio. Lo que pasa es que en vez de votar 46 millones de ciudadanos, como sucedería en España, ahí votan los cardenales electores. Es decir, todos los cardenales que tienen menos de 80 años, que es la normativa vigente establecida por Juan Pablo II. Son los que votan al nuevo Papa, al nuevo pontífice en el cónclave, ¿no? Y cada uno, bueno, pues cada uno tiene su grupo político, cada uno tiene su sector, que luego si quieres te puedo hablar de mucho, porque hay muchos grupos interesantes que van a entrar en el cónclave a votar a un nuevo Papa.
Vale. Hablemos del poder, está siempre asociado al dinero. Detrás de toda la historia, el Vaticano está asociado en algunos determinados momentos de su historia con escándalos, con el dinero. ¿Subyace detrás de toda esta crisis también el poder del dinero, los bancos, etcétera?
Bueno, es que ahí entraríamos en la guerra que hay desatada entre los bertonianos y los diplomáticos de Sodano. Uno de los escenarios, que lo hemos estado hablando antes de entrar en el programa, ha sido batallas en diferentes escenarios. Es decir, ha habido una gran batalla en la prensa por el control de la prensa católica entre los Osservatore Romano y el diario Avenire. El diario Avenire es el diario de la Conferencia Episcopal Italiana. Y ha habido una gran guerra para defenestrar a uno director o al otro. Esa guerra también entre Angelo Sodano y Bertone se ha desarrollado en el Banco Vaticano, en el IOR, el Instituto para la Obra de Religión, que también ha sido un escenario verdaderamente atroz. Bueno, los documentos que yo he encontrado sobre las guerras en el Banco Vaticano son verdaderamente increíbles. Que, bueno, cuando escuchen los documentos que yo he encontrado...
Luego te lo voy a preguntar en la tercera parte.
La gente alucina en colores de las cosas que han hecho para sacarse de encima al presidente del Banco Vaticano, un hombre elegido por Benedicto XVI... principalmente para que limpiase el Banco Vaticano.
Ya. Es decir, que el Papa actual nombra un hombre para limpiar el banco y de repente se lo quitan de en medio.
El tema, Benedicto XVI llega al poder como Papa con una verruga muy grande heredada de Juan Pablo II, Juan Pablo II de Pablo VI y Pablo VI de Juan XXIII, que es el Banco Vaticano. El Banco Vaticano ha generado problemas, muchos problemas a los tres últimos papas y a este papa. Este papa ha sido el encargado de tener que solucionarlo porque ya no le quedaba más remedio. Ya.
Luego hablaremos un poquito más de él. Déjeme que cada vez que ves que se enciende y se apaga esto,
sí.
Multitud de preguntas me están pasando. ¿Hay constancia de las copias, de que hay copias de esos documentos incautados? Los que sacó teóricamente el mayordomo. ¿Hay copia de todo ello?
Bueno, hay 62 documentos filtrados nada más. O sea, vale. a los que hemos tenido acceso los investigadores es a 62 de los 932 que él supuestamente robó.
Vale. ¿Qué tipo de documentos se han robado?
Pues a ver, por ejemplo, muchos relacionados con el Banco Vaticano. Un documento muy importante para los españoles sobre las negociaciones con ETA.
¿Sí?
Un documento donde un informe de Domenico Gianni, es el comandante en jefe de la Gendarmería Vaticana, de la Policía Vaticana, donde informa a Bertone, al secretario de Estado, que durante un trayecto en Roma, en el Trastevere de Roma, han recibido 22 disparos. En un coche de con matrícula de SCV. Stato Città del Vaticano, ¿no? Que es la matrícula oficial del Estado Vaticano. Han recibido 22 disparos en el centro de Roma y que están intentando esconderlo para que la prensa no se entere y están intentando presionar al gobierno italiano para que entreguen el coche inmediatamente en las instalaciones. ¿qué más documentos hay? Documentos relacionados, por ejemplo, con conspiraciones para ver si Angelo Scola puede ser un buen papa o no puede ser un papable. Es decir, yo publico, o además hoy viene a la actualidad, porque hoy lo han condenado a 4 años de prisión a Silvio Berlusconi, yo publico el recibo que él firma.
Silvio Berlusconi,
el recibo que él firma de su cuota como miembro de la logia Propaganda 2, de la logia masónica Propaganda 2, que también lo publico yo en el libro.
¿Y eso qué tiene que ver con la iglesia, esa logia?
Bueno, es que la logia Propaganda 2 fue una logia con muchísimo poder durante los años de Paul Marcinkus, el nefasto presidente del Banco Vaticano durante Juan Pablo II, durante el pontificado de Juan Pablo II, con toda la famosa quiebra del Banco Vaticano, banqueros que los suicidaron debajo de un puente ahorcándolos. Publico, por ejemplo, el parte de la sentencia a los dos asesinos de Roberto Calvi, también, que fue ha sido otro de los documentos que se han abierto, uh-huh. se han filtrado. Yo también lo publico con los nombres de los dos mafiosos que lo mataron. Y bueno, ahí dentro de los 62 documentos hay casi de todo.
¿Qué tipo, quién está detrás? ¿Para quién trabajaba el mayordomo? Es decir, ¿se sabe esa trama de dónde venía?
Paolo Gabriele es un hombre de 40 y tantos años, es un hombre que procede de la maquinaria vaticana, era el segundo mayordomo de Juan Pablo II, y al jubilarse el primer mayordomo él asume el cargo por una cuestión de sucesión del cargo, uh-huh. Y principalmente porque son hombres que controlan muy bien el protocolo papal, ¿no? Él es llevado a juicio. Un juicio que ha sido muy extraño, principalmente porque el juicio ha durado 3 sesiones, de las cuales las 3 sesiones se desarrollan el sábado, para que la prensa no le dé demasiada cancha, y solamente a él se le deja declarar en el último día de sesiones, donde el presidente del tribunal, que ya hablaremos de quién es el presidente del tribunal le dice a Paolo Gabriele que le permite hacer una declaración antes de recibir la sentencia, ¿vale? Se levanta Paolo Gabriele y Paolo Gabriele llega a pronunciar cuatro nombres, de dos cardenales, de una mujer muy cercana al Papa y de un arzobispo, detrás de los cuervos, que están detrás de la filtración de documentos. Pero misteriosamente de la Torre, que es el presidente del tribunal, le dice que no ha lugar, que cierre la boca, porque esos hechos no se están juzgando. Pero él cita 4 nombres que son muy importantes. Uno es Angelo Comastri, que es un cardenal con muchísimo poder, un hombre cercano a Sodano. El segundo cardenal es Paolo Sardi, también un hombre cercano a Sodano, durante la administración en la que Sodano era secretario de Estado de Juan Pablo II. El otro es Francesco Cavina, un arzobispo de Carpi. Pero es un arzobispo, aunque es arzobispo, tiene mucho poder porque trabajó muchísimo tiempo como, digamos, como un poco enviado especial de Sodano. Era un hombre de Sodano. Uh-huh. Y la cuarta, que es una mujer extrañísima, uh-huh. es Ingrid Stampa. Es una mujer que ha estado siempre al lado de Benedicto XVI. Es una mujer que dicen en el Vaticano que es la única que es capaz de poder leer la letra del sumo pontífice. Puede ser que debe tener una letra un poco complicada, y es la única que consigue leer la letra, entender la letra del Papa y transcribirlo eso en un documento redactado a máquina, ¿no? O en ordenador. Y entonces se habla de esos 4 posibles cuervos. Pero claro, como no le han permitido declarar, yeah. No se sabe.
2:44 esta noche aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco, hablando de los cuervos que están metidos en el Vaticano con Eric Fratini. Tras esa introducción hay todavía más datos. ¿De dónde sacarás tú los documentos, me pregunto yo?
Pues mira, unos...
Espera.
De un tiempo a esta parte, se ha comenzado a hablar de unos documentos secretos bautizados con el nombre de Batilix. ¿Pero de qué tratan estos documentos? Iñaki Díez, corresponsal de Radio Nacional en Roma, nos daba algunos datos el 6 de octubre de este año. La primera vez que se utiliza el término Batilix es el 14 de febrero. Lo bautizó así Lombardi. durante varias semanas imperó el desconcierto y recelo en el Vaticano. El 24 de abril, Benedicto XVI crea una comisión para esclarecer de dónde procede esa filtración de documentos. Al frente de ese equipo coloca al cardenal español Julián Herranz. El 19 de mayo se publica el libro Los papeles secretos de Benedicto XVI. El libro del periodista italiano Gianluigi Nucci muestra un centenar de documentos salidos algunos de la misma mesa del Papa. Cuatro días después es arrestado el mayordomo del Papa, Paolo Gabriele. En su casa se hallaron muchos documentos confidenciales. El 30 de mayo, el Papa confesaba en público que los sucesos de esos días le habían llenado de tristeza. El 6 de octubre de este año concluye el juicio y el mayordomo es sentenciado a un año y medio de cárcel. Además deberá pagar los costes del proceso. Lombardi confirma que Benedicto XVI tiene preparada la indulgencia. Benedicto XVI enfrenta una rebelión de monseñores. ¿Cuáles son las facciones que se enfrentan? Intrigas palaciegas, filtración de documentos y una lucha por el poder. ¿Pero qué se esconde tras esta oscura trama?
¿Qué se esconde tras esta oscura trama? Te hacía una pregunta antes de entrar en este bloque. ¿Cómo consigues los documentos, esos documentos? ¿Batileaks, que se han llamado así?
Sí.
Un poco en referencia a Wikileaks.
A Wikileaks. Pues mira, parte, te lo puedo decir, porque parte me los ha facilitado Gianluigi Nucci.
¿Quién
un
es?
Un compañero mío que hemos colaborado estrechamente. Yo le he pasado mucha información en un libro que él escribió que se llamaba Vaticano S.A., Sociedad Anónima. Yo le eché bastantes manos y él ahora en este libro me ha echado una mano muy importante. ¿Quién es Gianluigi Nucci? Es el que recibe el primer documento de Paolo Gabriele. Es al que Paolo Gabriele le filtra el primer documento.
¿Sí?
Que es la carta de Viganò, de Carlo María Viganò, que luego si quieres hablamos porque ha sido realmente el detonante de todo el caso Batileaks, ¿no? Gianluigi Nucci me facilitó parte de esos documentos. Él ha publicado un libro que se llama Su Santità en Italia. Lo que pasa es que él solamente accedió a 22 documentos.
Uh-huh.
Yo en el mío conseguí 47 de los 62 filtrados, ¿no? Y luego, pues a través de fuentes en el propio Vaticano, que tengo una gran fuente, no sé si se puede decir eso, esta expresión en el Vaticano, pero tengo una gran garganta profunda. Que es como que se le llama así, pero en el término...
¿A quién te filtra
sí, en los términos periodísticos, que la gente nos asuste, es que en el término periodístico le decimos garganta profunda a un infiltrado que nos pasa información, ¿no? Y es que me ha pasado la mayor parte del resto de documentos que yo publico.
Ya. ¿Quién es Monseñor Viganò?
Carlo María Viganò es su...
¿Viganò?
Viganò. Vale, Carlo María Viganò. Carlo María Viganò es un arzobispo italiano al que el Papa nombra secretario general de la gobernación. La gobernación, para que la gente lo sepa, los oyentes, la gobernación es como una alcaldía, funciona como una alcaldía, es decir, son los que controlan la administración de la ciudad-estado del Vaticano. Controlan el agua, la electricidad, el sistema de seguridad, los servicios de seguridad, es decir, como una alcaldía.
Uh-huh.
Eso es la gobernación. La gobernación, el Papa nombra a Carlo María Viganò secretario general de la gobernación con una sola y única misión. Descubrir todos los casos de corrupción de todos los departamentos de la Curia Vaticana, ¿vale? Él se pone manos a la obra y en 3 meses él escribe una carta al Papa donde le dice, Santidad, no se puede usted imaginar, es un resumen
sí,
un poco a la española, no se puede usted imaginar la cantidad de casos de corrupción que hay en el Vaticano. Pero eso no me sorprende. Lo que me sorprende es que la Curia los conoce y no los ha denunciado. ¿Vale? El Papa, esa carta es la primera que se le filtra a Nucci, a Gianluigi Nucci. No recibe ninguna contestación del Papa de esa carta. Él, ante el tema de que no tiene contestación, envía un informe de 4 páginas. Yo publico parte de ese informe, lo tengo entero, pero he publicado parte de ese informe en el libro.
Uh-huh.
Él envía un segundo informe a Bertone, a Tarcisio Bertone, el secretario de Estado Vaticano, donde incluso ya él cita casos de corrupción. Por ejemplo, él no entiende, Vigano no entiende cómo se ha pagado, que muchos oyentes tuyos lo habrán visto cuando han ido al Vaticano, el Belén que se pone en la plaza, en la Piazza San Pedro, ¿no? Ese Belén, Vigano no entiende cómo se ha pagado por ese Belén 683.000 euros.
¿Cuánto?
Por ese, sí, no lo entiende. No entiende, por ejemplo, cómo puede ser que el Departamento de Museos Vaticanos ha hecho una inversión de 3 millones de euros, no se sabe dónde, han perdido el dinero y no se sabe dónde está ese dinero, yeah. Y nadie ha preguntado que dónde está ese dinero. Pero él comienza a citar en ese documento gente que son laicos, no son religiosos, que parece ser que están metidos en la logia Propaganda 4, la logia masónica Propaganda 4, que son gente cercana a Tarcisio Bertone. Incluso en ese documento, Vigano le explica a Bertone, que está en el documento, en el libro, le dice, además, yo me siento un poco retraído porque sé que Marco Simeone, que es uno de los miembros de la logia Propaganda 4, sé que tiene una gran influencia y que es uno de sus protegidos. Pero está, digamos, manipulando ciertos departamentos en el Vaticano. Yeah. Misteriosamente, tampoco recibe una contestación de Bertone a esa carta. Y, curiosamente, dos meses, creo que un mes y 20 días después, Bertone es cesado, Vigano, es cesado del cargo de secretario general de la gobernación y mandado como embajador en Washington, que es donde está actualmente. Es decir, que se le aparta.
Ya, es decir, que hay mucho chanchullo también ahí en el Estado Vaticano.
Hay muchas luchas de poder. Hay muchas luchas de poder, pero absolutamente brutales. Por ejemplo, te cuento un cotillo sin que nadie nos escuche.
Vale.
Se dice que no, que nombran a Tarcisio Bertone, cesan a Angelo Sodano como secretario de Estado. Angelo Sodano ocupa, ¿te acuerdas del Palacio Apostólico?
Sí.
Que es el edificio que está a la derecha cuando tú entras en la Piazza San Pedro, ¿no? Que arriba, la parte de arriba, el primer piso, el piso más alto son todos los despachos y las habitaciones privadas del Papa, y la segunda planta es Secretaría de Estado Vaticana. Vale, en ese momento Sodano ocupa el despacho principal de Secretario de Estado y 22 despachos anexos, que lo ocupan todos sus miembros de su gabinete.
Uh-huh.
Cuando cesan a Sodano, Sodano dice que él no piensa abandonar ninguno de esos despachos, ni el suyo, ni los 22 despachos de la Secretaría de Estado, hasta que no le monten un despacho que a él le guste en alguna estancia vaticana. Y entonces a Bertone, que es el secretario de Estado, lo mandan a un despachito al final de un pasillo, que es donde él intenta despachar y llevar a cabo la administración, porque la Secretaría de Estado no es solamente la Secretaría de Estado, se ocupa de las relaciones internas del Estado Vaticano, pero también de las relaciones externas del Ministerio de Asuntos Exteriores del Vaticano. Se ocupa la Secretaría de Estado. Y entonces Sodano lo tiene durante casi un año a Tarcisio Bertone como ahí en un despachito ahí al fondo del pasillo.
Tanto poder tiene.
Sigue teniendo, porque Sodano es un cardenal no elector, ha pasado ya de la edad reglamentaria, no puede entrar en el cónclave.
Yeah.
Lo que pasa que los diplomáticos tienen muchísimo poder.
Multitud de preguntas nos mandan saludos desde Perú, Argentina, Ecuador, Oxford, Dinamarca, Costa Rica. Mogollón de personas encantadas con Fratini, algunos extrañados de que en Radio Nacional hablemos de esta serie de cosas, quizá como un ejemplo de pluralidad, diciendo las cosas con respeto, ¿verdad? Se puede hablar de esto. ¿Qué tiene que ver la mafia con toda esta historia? ¿La mafia está también implicada, ha tenido relaciones con el Vaticano?
Bueno, es que es uno de los problemas que se ha encontrado el Banco Vaticano. Vamos a ver que ya lo hablaremos, todo lo que ha sido toda la polémica del Batilix con el Banco Vaticano, porque ha sido el principal escenario de la guerra entre los sodanistas y los bertonianos. Ettore Gotti Tedeschi, que es el presidente del Banco Vaticano, elegido por el Papa, porque es Ettore Gotti Tedeschi, hay que decir, como su currículum, es el hombre de Botín, de Emilio Botín en Italia, porque es el hombre es el presidente del Banco de Santander en Italia, Ettore Gotti Tedeschi. Es una cabeza verdaderamente prodigiosa para las finanzas. Yo lo conozco personalmente, Ettore Gotti Tedeschi.
Sí.
Ettore Gotti Tedeschi, aparte, es que es íntimo amigo del Papa, de Ratzinger, pero desde hace cientos de años son amigos, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando él comienza a tener problemas porque el Departamento de Estado norteamericano le empieza a presionar al Papa para decirle, Santidad, o limpia usted el Banco Vaticano o tendremos que incluir en las listas de entidades que están a favor del blanqueo de capital y la financiación ilegal del terrorismo. Se lo dice Hillary Clinton. Y entonces es el Papa en el año 2010 cuando decide llamar a su amigo Ettore Gotti Tedeschi para que convierta el Banco Vaticano de un banco offshore, o sea, es decir, un banco de paraíso fiscal, en un banco blanco, que es la certificación que la da el Consejo de Europa, el Moneyval, que es la organización del Moneyval. ¿Qué pasa? Que, bueno, el Ettore Gotti Tedeschi comienza a investigar porque uno de los privilegios que tiene el Banco Vaticano es que las cuentas son cifradas. Para que también la gente lo sepa, tú tienes, por ejemplo, tú para abrir una cuenta en España, que nuestro Banco de España es un banco blanco, como todas las instituciones financieras de nuestro país, es decir, que han apoyado la legislación internacional contra el blanqueo de capital y la financiación ilegal del terrorismo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a ti te exigen que tú tienes que dar nombre, dos apellidos y carnet de identidad.
Sí.
Para abrir una cuenta. Después, por ejemplo, por la legislación internacional, es una legislación internacional, tú se te ocurre depositar en tu banco 3.001 euros y te puede venir el Banco de España a preguntarte de dónde has sacado ese dinero. 3.000 es la cantidad límite. En el Banco Vaticano eso no sucedía. Es decir, hasta el mes de agosto había gente que tenía simplemente cuentas cifradas con un nombre. Por ejemplo, Giza. Y detrás de Giza está un hombre que se llama Miguel Blanco, que tiene pertenece a la mafia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué
simplemente figuraba Giza.
Sí, exactamente, el nombre de Giza. Y solamente había un registro escrito, no informático, de quién estaba detrás de esos nombres. Y Ettore Gotti Tedeschi descubre que detrás de cuatro de las cuentas se encuentra Matteo Messina Denaro.
¿Quién es?
Matteo Messina Denaro es el presidente de la Cosa Nostra, el presidente de la cúpula de Cosa Nostra en Italia, mafia. De la mafia italiana.
Espera, no, tenemos que marcharnos. ¿Estamos seguros hablando de estas cosas?
Pues sí, porque están los documentos.
Vale, 2:58, tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a dar la actualidad y enseguida regresamos. 900-137-137 nuestro teléfono. Esperemos estar seguros hablando de estos asuntos. Después de Eric Fratini, que nos va a contar todavía algunos secretos más de esos cuervos que están metidos en el Vaticano y que se están intentando limpiar, llega Friyot Capra, toda una leyenda en el mundo de la física, en exclusiva en el Espacio en Blanco. Y Miguel Perero, que nos trae algún tema de esos que le gustan, aparte de informaciones de cosas que se van a hacer, actividades que se van a hacer en toda España. Nos vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. Este es el Espacio en Blanco. Estás en Radio Nacional, Radio 5. Encantados de estar juntos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Seguimos de nuevo en directo. Los saludos para todos los que estáis fuera de nuestras fronteras, escuchando el programa en la sintonía de Radio Nacional y Radio 5. Ya sabéis que lo podéis hacer entrando en la página de Radio Nacional, buscáis la radio online y podéis escuchar en directo desde cualquier lugar del planeta. Y también los saludos a todos los que durante la semana descargáis nuestro podcast, que también lo descargáis en la página de Radio Nacional, buscáis podcast de Espacio en Blanco, tenéis todos nuestros programas. Un placer que estéis escuchándonos ahora, sea el momento y el lugar donde estéis metidos ahora.
Eric Fratini es nuestro primer invitado, hablando de algunas cosas extrañas que ocurren en el Vaticano, con muchas críticas tanto a favor como en contra, diciendo que bueno, que cómo se destapan estas cosas, que por qué hablas de eso, que cómo eres tan malo, que vas a ir al infierno, y que bien, otros muchos diciendo que se aclare todo este tipo de cosas, que por fin haya un papa que trate de poner un poco
de orden.
De orden, sí. Y preguntan, voy contigo a preguntarte, ¿a la gente que hace cosas raras se le juzga en el Vaticano? ¿Tiene su propio juzgado el Vaticano?
No.
¿O tienen que salir fuera?
No, vamos a ver, el Vaticano, que ha sido uno de los problemas que ha tenido con Paolo Gabriele, el Vaticano tiene una legislación... una legislación se regula por la legislación italiana de 1919 y por un código penal de 1889. Claro, donde el espionaje estaba estipulado como ejecución en la horca o cortada la cabeza, ¿no? Por esa legislación se le ha juzgado a Paolo Gabriele, porque no tiene una legislación de espionaje realmente, de como tienen las democracias, como tenemos en España, que tenemos una legislación vigente sobre la filtración de documentos de secretos oficiales, ¿no? La violación de secretos. En el Vaticano eso no existe. Y el problema es que luego, por ejemplo, tampoco tienen prisión. Tienen calabozos, la Gendarmería Vaticana, pero no tienen una prisión para que una persona cumpla condena, un año y medio de prisión, que es a lo que han condenado a... Y entonces eso provocaría que tendría que ser, claro, es que es así, tendría que ser extraditado, enviado a Italia, que es otro país, para que cumpliese condena de 18 meses de prisión en una prisión extranjera, en una prisión italiana. Y claro, el problema de Paolo Gabriele es que Paolo Gabriele tiene pasaporte vaticano, no tiene pasaporte italiano. Y entonces eso provocaría cierto problema de legislación internacional. Por eso lo más normal, que apostamos todos los vaticanistas que nos dedicamos a la información vaticana, es que finalmente Benedicto XVI lo perdonará.
Le dé la indulgencia.
Sí.
Vale, hablábamos del banco, hablábamos de ese banco en el que había cuentas cifradas y que detrás de ellos había algunos tipos como los de la mafia, ¿no?
Sí, así es.
Ha sido un poco lo que ha generado todo este follón, ¿no? Este lío de los vaticanos.
Sí, ha sido uno de los puntos más importantes, de los escenarios más importantes de la guerra. ¿Por qué? Porque, bueno, como te he dicho antes, efectivamente el Papa nombra a su amigo Ettore Gotti Tedeschi como presidente del Banco Vaticano, pero con la misión principalmente de convertir el Banco Elior, el Banco Vaticano, en un banco blanco para que el Consejo de Europa le dé la certificación, ¿no? Aquí han pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo cesan a Ettore Gotti Tedeschi, ¿no? Está en el libro. A Ettore Gotti Tedeschi se le cesa de la siguiente forma. En una cena de Navidad del 2011, en el año pasado, el Banco Vaticano da una cena a los altos miembros del Consejo del Banco Vaticano, a sus familias, etcétera. En la mesa presidencial donde está sentado Ettore Gotti Tedeschi hay una silla vacía y se le sienta un señor que para él es desconocido, pero que por protocolo se le ha sentado al lado. Este hombre comienza a hacerle preguntas a Ettore Gotti Tedeschi. Bueno, sobre su personalidad, qué le parece trabajar en el Vaticano. Bueno, a Ettore Gotti Tedeschi le sorprende mucho. Este señor se llama Pietro La Salvia. Pietro La Salvia es un psiquiatra amigo de Bertone, de Tarcisio Bertone, que lo que está haciendo es haciendo un informe psiquiátrico, que en el informe psiquiátrico dice que es Ettore Gotti Tedeschi está absolutamente loco y que no conviene que le den que no debe estar en un puesto tan importante de representación como el Banco Vaticano, y que él recomienda que sea cesado. Pero todo eso en la cena. Ese informe llega a Tarcisio Bertone, y Tarcisio Bertone se lo filtra al Consejo de Administración del Banco Vaticano, que aprueban una moción de censura contra Ettore Gotti Tedeschi y provoca su cese. Entonces él es despedido del Banco Vaticano, él coge todos sus bártulos y se larga a su casa de Milán, y una noche, debido a una investigación paralela que está llevando a cabo la Fiscalía de Roma sobre un tema de armas que nada tiene que ver con el Vaticano, entran la policía italiana, los carabinieri, entran en el piso de Ettore Gotti Tedeschi. La esposa de Ettore Gotti Tedeschi abre la puerta a la policía y encuentran a Ettore Gotti Tedeschi escondido detrás de un armario. Entonces, cuando el primer miembro de la policía se identifica como capitán de carabinieris, sale Ettore Gotti Tedeschi diciéndole, pero ¿son ustedes policías? Y entonces el capitán de carabinieris dice, sí, somos del cuerpo de carabinieris. Dice, es que yo pensé que ustedes venían a matarme. Entonces, esa frase queda registrada en el informe policial que hacen los carabinieri, el cuerpo de carabinieres, que informan al juez. ¿Qué pasa? Lo que se dice es que, claro, Ettore Gotti Tedeschi ha hecho un informe, además él lo ha hecho público, ¿eh? Ettore Gotti Tedeschi hace un informe de 200 páginas, hace dos copias y las entrega a dos personas, que no se sabe quiénes son, para que lo hagan público en caso de que él muera de un accidente.
Ya.
Eso ha sucedido ahora en el mes de junio, sí, en el mes de mayo, junio de este año.
Estoy mirando el reloj y casi tenemos que terminar. Va a ser una pena, vas a tener que volver a venir. ¿Qué medidas se van a tomar con todo esto? Es decir, todo este escándalo, ¿algún día se va a limpiar las alcantarillas del Vaticano?
El problema que tiene este Papa es que este Papa, ya te he dicho que este Papa no controla la maquinaria vaticana. Te lo digo rápidamente para que los oyentes se den cuenta de que realmente Benedicto XVI no controla el Vaticano. Mira.
Pero qué difícil, o sea, qué duro es decir eso, ¿no? Cuando es el...
Sí, pero bueno, tú sabes que había un Ludwig von Pastor, el famoso biógrafo de los papas, sí. ¿Te acuerdas? Que decía que no todo buen monje es buen papa. Yeah. ¿No? Y el problema de Benedicto XVI, que a mí me parece una de las grandes intelectuales que hay actualmente en Europa, es un hombre con una bibliografía de más de 400 libros sobre teología, filosofía, historia, es excepcional, tiene una mente privilegiada.
Pero no le dejan.
Pero es un hombre que no le permiten. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo, antes de que me eches del estudio.
No te echo. Te tienes que ir tú solo.
Benedicto XVI, en diciembre del 2010, aprueba una ley pontificia, la 127. Esa ley está estipulado de la siguiente forma. Ordena, mediante esa ley pontificia, esa ley papal, que todas las unidades y departamentos financieros del Vaticano tienen que abrir sus cuentas a los investigadores y auditores del Consejo de Europa para convertirse en un banco blanco. Vale. Esa ley entra en vigor en el mes de enero, pero misteriosamente Giuseppe Bertello, que es el presidente de la gobernación, que es un cardenal, por lo tanto menos categoría que el Papa, saca un decreto, que es el 159, rectificando puntos de la legislación de la ley vaticana, de la ley papal, aprobada en diciembre, donde, por ejemplo, dicen que, bueno, que vale, que vamos a abrir la cuenta cifradas, pero vamos a mantener una serie de cuentas cifradas todavía en el Vaticano. ¿Qué pasa? Ha provocado, pues, que ahora, por ejemplo, para darte una certificación de banco blanco, tú tienes que cumplir 45 normativas establecidas por el Consejo de Europa. De esas 45, 16 sí o sí debes cumplirlas, de esas 45. De las 16, el Banco Vaticano solo cumple 4, y de las otras 12 solo de forma parcial. Pero misteriosamente, sin cumplir las 16 reglamentaciones, le han dado la certificación de Banco Blanco a primeros de agosto de este año. Curiosísimo.
Curioso. Nos preguntan también si vas a traducir tu libro al portugués.
Sale en el mes de... sale en 15 idiomas. Sale en el mes de enero, febrero del 2013.
Vale. ¿Tienes cuentas en el Banco...
Ya me gustaría, joder.
¿Vaticano?
Ya me gustaría tener cuentas en el Banco Vaticano.
Tú que hablas italiano y estás muy relacionado con todos ellos.
Ya me gustaría tener cuentas en el Banco Vaticano. No puedo, sencillamente porque no tengo suficiente dinero para tener una cuenta en el Banco Vaticano.
¿Hace falta mucho dinero para tener
una? Sí, además...
O sea, 3.000 eurillos no se pueden meter en el Banco Vaticano.
No. En el Banco Vaticano, además, necesitas... Tú no puedes tener cuenta en el Banco Vaticano.
Yo no, ¿por qué?
Porque necesitas, para tener una cuenta en el Banco Vaticano...
Hablo italiano, si te sirve.
No, pero tienes que ser religioso o una fundación religiosa. Son los únicos que pueden tener cuenta. Es decir, que te tendrías que buscar un testaferro, que es como se les llama, que tenga y mueva tu dinero en una cuenta del Vaticano, pero tú eres realmente el titular.
¿Y los mafiosos? ¿Tienen testaferros?
Sí, tenían un sacerdote de la zona de Trapani, de la parroquia de Trapani. Era un sacerdote que le llamaban Bancomat. Le llamaban al sacerdote Bancomat. Sí, es la tarjeta de crédito, los cajeros automáticos. Porque era el que recogía los maletines, parece ser, de Mateo Messina Denaro, y se los llevaba al Banco Vaticano en Roma.
Qué curioso. Déjame que escuchemos un fragmento de una película que a mí me encantó para preguntarte si esto algún día es posible. Escucha.
Aun cuando hablase todos los idiomas humanos y evangélicos, si careciese de caridad, yo sería como un tambor hueco o una esquila. aunque mi fe bastase a mover todas las montañas de la tierra, si me faltase caridad, yo nada valdría. Vivimos una tremenda crisis. Crisis ineludible. No puedo cambiar el mundo ni borrar lo que escribió la historia. Solo puedo cambiarme a mí mismo y empezar con el auxilio divino a escribir un nuevo capítulo. Soy el custodio de los bienes espirituales y materiales de la Iglesia. En nombre del Espíritu, enajeno todo el oro y piedras preciosas de los relicarios, y en primer lugar, las que adornan mi tiara, para aliviar a nuestros hermanos hambrientos. Y si en virtud de esta hipoteca la Iglesia tiene que pordiosear como los mendigos, sea en buena hora. Yo no desmentiré esa hipoteca y por ningún concepto la reduciré. Y ahora invito a los magnates del mundo y a todos los acomodados a compartir su abundancia con aquellos que nada poseen.
¿Tú crees que algún día se podría conseguir esto? Es un fragmento de Las sandalias del pescador.
Sí, sí, magnífica novela.
Tremendo.
Es que es de novela.
Ah, es una novela.
Sí, sí, es de novela. Es decir, el discurso que da él como papa, eso es el, creo que es el discurso final de la novela, cuando él es elegido papa y sale al balcón. Yo creo que esto es de novela. Eso no lo veremos, ese discurso no lo veremos jamás. Yo creo que ni tú, ni yo, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos verán jamás un Vaticano. Que debería ser así, yo creo que realmente debería ser así, pero no es así. No es así. Es lo que te he dicho al principio de la entrevista. El poder es algo humano, no es algo que te dé Dios, no es algo, el poder te lo da el dinero, te lo da las finanzas, te lo da el poder económico. Eso es lo que te da realmente el poder, y en el Vaticano hay muchísimo poder.
Tres y veinte casi, tengo que despedirte. Gracias por haber estado con nosotros. Los Cuervos del Vaticano es la última obra de Erich Fratini, que recomendamos desde aquí para tratar de limpiar este mundo en el que estamos. Ha sido un placer.
O por lo menos ponerlo sobre la mesa.
Y es importante. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de Twitter, Erich Fratini en Twitter, en Facebook, por supuesto, también Erich Fratini en Twitter, en Facebook.
¿Página web?
Y mi página web es erichfratini.com, ahí suelo contestar.
Ha sido un placer. ¿Nos escribían desde dónde? Desde Utah, que estaban escuchando también el programa.
Sí, sí, me están escribiendo desde, diciendo que están escuchando en ese momento desde una ciudad que se llama Polk, en Utah.
Utah, es increíble esto de la
radio. Diciendo que te están escuchando.
Nos están escuchando.
En Logan, Utah.
Gracias. Espero verte. ¿Cuál va a ser tu próximo viaje y tu próximo follón?
Pues mi próximo libro es un libro que me ha encargado una editorial italiana que se llama La CIA en Italia, sobre todas las grandes operaciones secretas realizadas por la CIA en Italia desde el año 48 hasta Calipari, el famoso espía italiano que matan los americanos en Irak. Es decir, estamos hablando de 2010-2011.
Casi nada, se nos ha olvidado hablar de esa extraña historia de una niña que también murió en el Vaticano, etcétera.
Manuela Orlandi.
Pero bueno, hablaremos en otro momento. Gracias, ha sido un placer. Gracias por la valentía de contar todas esas cosas y ponerlas sobre la mesa.
Un placer.
Gracias. 3 y 20, seguimos mientras cambiamos de escenario. Llega Miguel Pedrero y preparamos el escenario para Frillos Capra. No os perdáis esa entrevista en exclusiva con él. Nos vamos con algunas noticias de un personaje que muchos de vosotros queréis encontrar por España. Ha llegado por aquí La Válida, escuchad. Muchos de vosotros os interesáis por el tema de los médiums. Hace poco hubo una campaña en contra de una famosa medium que salía en televisión, que nosotros no hemos querido entrar en ella, pero sí tenemos una medium de cabecera en este programa a la que admiramos y queremos, Marilyn Rosner, que va a estar de nuevo, está de nuevo en España, y nos vamos a hablar con Poli. Buenas noches, Poli, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien, bien.
Y yo contento de que estés con nosotros. ¿Dónde está Marilyn ahora? Está contigo, ¿no?
Marilyn está ahora conmigo.
¿En qué parte de España? ¿En qué parte de España?
Estamos en Alicante.
Alicante.
Vamos a dar una conferencia en el diario Información de Alicante. Uh-huh. Con un lleno súper total.
Sí.
Súper lleno. La gente encantada de tenerla aquí como todos los años en octubre. Uh-huh. Y muy contentos.
Y yo también. Sé que está por ahí a tu lado. Dale un beso grandísimo de mi parte.
Sí.
Dile que la seguimos queriendo y que esperamos volver a compartir con ella experiencias.
Sí, ya... sí. Luego la paso un poquito.
Ok, perfecto. Y para los interesados, atentos, si queréis volver a conectar con Marilyn, conocerla, si no la conocéis, en Alicante. Dime fechas, ¿qué va a hacer Marilyn en Alicante?
En Alicante os esperamos a todos el domingo 28 de octubre. Tendremos dos seminarios, como siempre, convivencia en directo entre,
sí,
entre el público. El de la mañana será de 11 de la mañana a 2. Tratará sobre el viaje al más allá, el recorrido que hace un espíritu cuando se marcha de esta tierra, cómo es ese mundo invisible, los espíritus nos ayudan, desde dónde están o cómo nos pueden contactar,
uh-huh,
todo ese mundillo.
Yeah.
Y el de la tarde será de 17 a 20,
uh-huh,
y tratará un tema muy muy del momento, el año 2012.
Uh-huh.
¿Un final o un comienzo?
Dime una cosa, sí. Dime una cosa, Poli, ¿cómo conociste tú a Marilyn? ¿Qué ha hecho que te enamores de ella, como supongo que estamos todos enamorados? ¿Te dijo alguna cosa de tu vida o algo?
Bueno, yo la conozco desde hace más de 20 años.
¿Sí?
Y mi encuentro con Marilyn fue cuando la vi en un programa de televisión nacional. Me impactó.
¿Sí?
La rapidez, la fuerza espiritual que tenía.
¿Sí?
La vi que era una médium de primera y me dije, esta señora la tengo yo que conocer.
Sí.
Entonces supe que iba a estar un día en Madrid. Al cabo del tiempo, que iba a estar un día en Madrid, porque luego iba a ir a Tel Aviv, y dije, mira, esta es mi ocasión, me marché, dejé todo, la fui a ver, y a partir de entonces siempre he estado al lado de Marilyn.
Ya.
Es una persona que engancha. Los que no la conozcan, les aconsejo que... Que por favor, al menos una vez en la vida, vayan a verla.
Sí, yo también, nosotros también aconsejamos eso. ¿De dónde saca la fuerza tan increíble que tiene? ¿De dónde se la saca? ¿Eh, Poli?
Pues es que yo la conozco de hace tanto tiempo y es que me parece increíble. Pues a toda la organización nos tiene a todos agotados.
Sí.
Agotados. Se están riendo aquí los compañeros.
Hmm.
Trabaja desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con consultas privadas. Luego los seminarios, entrevistas. Yo no sé dónde puede sacar esta mujer tan pequeña esa fuerza tan enorme.
Espero que algún día nos cuente.
Claro.
Espero que algún día nos cuente el secreto. Dime el lugar donde van a suceder toda esta serie de cosas en Alicante. El domingo 28, de 11 a 14 horas el primer seminario y de 17 a 20 el segundo. ¿En dónde?
En el Hotel Meliá de Alicante.
Vale, espera un poquito. Espera un poquito, que vamos a poner un poquito de música para que nos des algunas formas de contacto, ¿vale? Poli, forma de contacto para la gente que esté interesada en ver a Marilyn, teléfono o no sé, página web.
Nuestro teléfono es el 644,
¿sí?,
395870.
Vuelve a repetirlo lentamente, por favor.
644 395 5870.
Perfecto. ¿Y hay algún email, alguna página web?
Y tenemos un email para todas aquellas personas que, por ejemplo, el próximo año quieran apuntarse a nuestros seminarios o a consulta privada, que es marilynrosneralicante@gmail.com.
Perfecto. Pues ahí están los datos, Poli. Gracias. Sí, creo que la tienes al lado. La saludamos a Marilyn Rosner, le damos un beso.
Muchísimas gracias a ti. Ya te he dicho que me encanta tu programa. Y que eres el más puntero que hay en España.
Muchas gracias.
Te mereces un homenaje.
Muchas gracias. Gracias, Poli. Saludamos a Marilyn y nos vamos enseguida.
Sí, sí. Os paso con Marilyn.
Sí.
Miguel Blanco. Venga.
Hola.
Hola, Miguel Blanco. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Marilyn? ¿Todo bien?
I am okay. You know, my marido mortis.
I know.
7 weeks ago.
Lo sabemos.
But I am okay.
Espero verte cuando estés por Madrid, creo que dentro de poco, y te daré un abrazo,
yeah,
fuerte. ¿Te parece?
Yeah. Well, I don't hear. When we know the spirit world, it is easier.
Muchas gracias.
Conoces espíritus más fácil, but still difficult. I love you. Thank you.
Yo también te quiero a ti, Marilyn. Gracias, fuerte abrazo. Ahí está la cita con este personaje. Hace poco falleció su marido y ella está ahí, por eso es lo que nos decía ahora en inglés. Dentro de poco la veremos en Madrid y ahí está la cita en Alicante, en el Hotel Meliá Alicante, el 28, este próximo domingo. Ahí nos vemos.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Eres todas mis razones.
Y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias, aquí seguimos en directo. La única razón por la que estamos aquí, porque estáis vosotros ahí detrás escuchándonos en multitud de países del mundo, gracias a en toda España también, gracias a Radio 1 y Radio 5, y porque nos seguís a través del podcast. Y llega el momento de saludar a Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Has visto qué estudio galáctico que tenemos, eh?
Tremendo galáctico, nunca mejor dicho, ¿eh? Sí, parece, señor, que estamos en una especie de nave espacial.
Sí, señor. Bueno, ¿qué nos traéis hoy? Después de todos esos miedos que has pasado y nos has hecho pasar, quizá un anuncio, ¿no? No sé si te contaba que en estos últimos viajes que estamos haciendo por el mundo estamos viendo extrañas cosas en los cielos, extrañas luces. ¿Será que estará empezando a moverse el tema de los ovnis, de los objetos volantes no identificados?
Yo creo que sí. En los últimos años en muchos países del mundo están empezando a verse de nuevo. La actividad ovni está renaciendo en muchísimos países del mundo, incluido España.
Y curiosamente se ven esferas. Estábamos en Costa Rica y hablábamos de eso, de las esferas, ¿no?
Sí.
Lo último que yo vi en Perú era una esfera exactamente igual metálica que una que se ha visto por ahí, que se está viendo en Internet. Increíble, ¿no? Las esferas vuelven a brillar en los cielos.
En muchos países, en México. En México durante muchos años han sido fotografiadas y filmadas ese tipo de esferas. Y no hace demasiado tiempo se ha fotografiado una de esas esferas en Grecia.
¿Sí?
Una fotografía que está dando muchísimo que hablar, ¿no?
Y quieres hacer un llamamiento, ¿no?
Sí, bueno, hace ya tiempo que estamos siguiendo una serie de casos relacionados con el fenómeno ovni, y todos ellos con una característica común, que tienen implicación militar. Fundamentalmente nos estamos centrando en aquellos casos, que son muchos, muchos más de los que no, incluso nos podíamos llegar a imaginar, casos en los que estos objetos, estos ovnis, aparecen sobre bases militares e incluso llegan a aterrizar dentro de instalaciones militares.
¿Sí?
Sí, aquí en España, ¿eh?
¿Sí?
Y hay muchísimos casos. Da la sensación, y eso es lo que me contaban algunos militares, que es como si estos objetos quisiesen de algún modo pues retar a los militares o mostrar su poder o jugar con ellos o mostrarse ante ellos. No saben exactamente por qué razón, ¿no? Pero llama la atención que en muchísimas instalaciones militares españolas pues hay casos, pero varios casos, no solamente de avistamientos de ovnis sobre esas instalaciones, sino casos mucho más espectaculares de aterrizajes.
Atentos, esta noche vamos a dar, recopilar un dato en el que nuestro compañero Miguel Pedrero estuvo implicado, de increíble trascendencia, que veremos que se ha ocultado, porque quizá estamos volviendo a abrir las puertas, y para mí es un fenómeno ya casi, me interesa muchísimo, ¿no? Pero como que ya te aburre el tema de los ovnis, porque siempre lo mismo, pero atentos, quizá pase algo dentro de poco. ¿Qué querías preguntar o llamamiento a nuestros oyentes?
Sí, bueno, últimamente hemos recibido además bastantes mails en este sentido, pero estamos muy interesados en recibir correos electrónicos, comunicaciones de fundamentalmente de militares que sepan de alguno de estos casos o los hayan vivido en primera persona.
Sabemos que hay muchos militares escuchando el
que
programa,
nos escuchan
de muy alta graduación incluso,
sí,
que escuchan el programa, que siguen.
Por supuesto, respetamos el anonimato de nuestros comunicantes, e incluso estamos dispuestos a no dar a conocer esos casos si estos militares, estas fuentes, no nos dan el permiso, ¿no? De hecho, hemos conocido muchísimos incidentes de este tipo, hemos entrevistado a sus protagonistas, pero no tenemos ni siquiera el permiso para darlos a conocer.
Y aquí somos muy respetuosos.
Efectivamente.
Siempre. espacioenblanco@rtv.es, nuestro email, 900-137-137, nuestro teléfono. Enseguida me pasan el número del contestador, que está las 24 horas para decirse a nuestros oyentes. ¿Y quieres dejar algún email tuyo?
Bueno, es muy sencillo, miguelpedrero@hotmail.com.
miguelpedrero@hotmail.com, y el número de nuestro contestador me lo están pasando, 91-346-1055, 91-346-1055. Toda la semana está disponible a cualquier hora, si queréis dejarnos un mensaje, vamos a ser muy cautos con ello, y si no queréis que contemos nada, no contamos, pero por lo menos sabe lo que está ocurriendo.
Efectivamente.
¿Algo que vas a decir hoy, en absoluta primicia, con datos que has sacado de última hora, verdad, Miguel?
Sí. Uno de los casos más interesantes de este tipo de ovnis sobre instalaciones militares tuvo lugar la noche del 27 al 28 de noviembre de 1995. Este caso fue el inicio...
Repíteme la fecha que lo apunto.
Sí. La noche del 27 al 28 de noviembre del año 1995. Uh-huh. Además, este caso es muy especial porque es el pistoletazo de salida de la famosa oleada gallega, ¿no? Es el primer gran caso, y a partir de ahí, durante los siguientes 6 meses, incluso un año, recopilamos centenares de casos a lo largo y ancho de la geografía gallega, de todo tipo: aterrizajes, encuentros cercanos, filmaciones. Eso, por eso digo que es un caso muy especial, y también por todas sus implicaciones. Y hace un par de semanas hemos tenido la oportunidad de entrevistar a un militar que vivió en primera persona todo lo que ocurrió esa noche, y que bueno, nos confesó, nos desveló una serie de informaciones que no conocíamos, y que incluso, bueno, fueron muchísimo más allá de lo que nos podíamos imaginar, ¿no? Fue muchísimo más grave de lo que nos pensábamos lo que ocurrió aquella noche.
Un militar que estuvo implicado en el caso.
Sí.
¿La base se puede decir?
Sí, claro, claro que sí. Esto ocurrió en un polvorín militar, el polvorín militar de Asgándaras.
¿De Asgándaras?
En Lugo.
Vale. ¿Qué pasó?
Bueno, antes de nada, es interesante decir que en los días anteriores, en la zona de Asgándaras, se observaron una serie de extraños objetos voladores, ¿no? Quizás el caso más llamativo ocurre 4 días antes de este caso en la instalación militar. Hablamos del 23 de noviembre de 1995, a las 8:15, infinidad de personas, infinidad de vecinos de Asgándaras, observan un objeto sobrevolando el campo de fútbol de la localidad. Era un objeto de gran tamaño, luminoso, emitía destellos, dejaba atrás de sí una cola, un rastro de varios colores, y tenía unos grandes ventanales. Volaba muy bajo en dirección a la avenida de La Coruña, en la ciudad de Lugo, ¿no? Lo vieron personas desde sus coches, los vieron personas desde sus casas, ¿no? Al día siguiente, 2 días después, se reportaron la aparición de cazas militares sobrevolando esa zona. Pero el caso verdaderamente inquietante y alucinante tiene lugar esa noche, la noche del 27 al 28 de noviembre de 1995, cuando varios militares, los militares de guardia que estaban controlando las cámaras de vigilancia de este recinto militar, nada más y nada menos que un polvorín, detectan la presencia de un objeto a gran altura. Concretamente se detecta a través de una cámara infrarroja que controla la parte sur de esta instalación militar.
Déjame que matice una cosa. Tú has grabado la voz de esa persona. Tenemos el testimonio, pero por respeto a él no ponemos.
No.
Él no quiere que salga su voz. Supongo que sería reconocible.
Sí.
Pero sí estamos dando la información.
Sí, claro, claro. Vale. De eso se trata. Y además, como te digo, es un caso en el que estuve implicado prácticamente desde el día siguiente del avistamiento.
Tú te enteraste y saliste corriendo para allá, ¿no?
Hacia allí fuimos. Sí,
a tu tierra.
Sí, sí. Bueno, el caso, como te decía, es que, bueno, se detecta este extraño objeto que, por lo que sabemos, comenzó a verse a detectarse a las 9 de la noche y estuvo presente hasta las 5 de la madrugada del día siguiente.
¿Cómo era el objeto? ¿Te puedo preguntar?
Luego hablamos.
Vale.
No quiero adelantarte esto, ¿no? Bueno, lo curioso, Sí te puedo comentar lo que detectaba, ¿no? En principio, en la pantalla lo que se veía eran cuatro luces que formaban un rombo, un objeto estático, pero lo más interesante es que cada cierto tiempo, aproximadamente intervalos de 30-45 minutos, aparecían otra serie de objetos circulares a la izquierda de este aparato central y a mucha más altura, ¿no? Estos objetos iban acercándose a este ovni de aspecto romboidal y cuando llegaban a su posición desaparecían, es decir, que daba la impresión de que se introducían, que estos objetos de menor tamaño se introducían en este objeto romboidal, ¿no?
Estuvo toda esa cantidad de horas allí.
Esa cantidad de horas, ¿no? De hecho, bueno, los militares se pusieron muy nerviosos, el máximo mando de la base, un teniente con el que tuvimos la oportunidad de charlar durante bastante tiempo, dos días, tres días después del avistamiento, pues estaba obviamente muy nervioso, ¿no? Lo primero que hizo fue enviar a cuatro soldados a un campo de fútbol, el campo de fútbol Las Gándaras, que está situado aproximadamente a 1 kilómetro de la base militar. Lo que pretendía es que el encargado del campo de fútbol apagara unos focos, ¿no?, por si podían apreciar visualmente este objeto, ¿no? Así lo hizo. Con este hombre tuvimos la oportunidad de hablar, nos confesó que estos militares estaban bastante nerviosos, que hablaban a través de un walkie con el teniente. En ese momento había varias personas que estaban entrenando en este campo de fútbol, con los que también pudimos hablar. Algunos de ellos nos confesaron que esa noche, antes de que se produjese o de que ese objeto fuese detectado en las cámaras de vigilancia del polvorín de Las Gándaras, les había llamado la atención la presencia de una serie de objetos voladores, objetos luminosos muy extraños, pero no le dieron demasiada importancia. Bueno, las cosas siguen así hasta las 11:45, los militares no saben qué hacer y entonces el teniente, no vamos a decir su nombre, decide llamar al diario El Progreso de Lugo. ¿Por qué? Porque él sabía que en el mismo edificio había una productora de televisión que trabajaba para la televisión de Galicia y él lo que quería era una Betacam, una cámara profesional de vídeo.
Para grabar todo lo que estaba ocurriendo.
Para grabar todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, en realidad no había nadie en la productora, no pudieron localizar a nadie en la productora y aproximadamente una hora y cuarto después, a eso de la 1 de la madrugada, se presentan dos fotógrafos en la instalación militar, los mandan pasar, llegan hasta el domicilio del teniente, los introduce, se lleva un gran chasco cuando descubre que no venían con ninguna Betacam, sino con dos simples cámaras fotográficas, y lo que allí sucede, porque también tuvimos la oportunidad de entrevistar tanto a varios militares como a estos dos fotógrafos, él estaba en el salón de su casa. Estamos hablando del año 1995 y cada cierto tiempo llegaban militares con cintas de vídeo, que era lo que se estaba grabando, ¿no?, desde varios monitores de vigilancia. Entonces, este hombre lo que hacía era introducir esa cinta en su vídeo y visionaba lo que ocurría en la pantalla de la televisión de su sala de estar, ¿no?
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web.
3:40, 2:40 las Islas Canarias, seguimos en directo. ¿Qué es lo que estaba viendo en ese monitor, en esas cintas?
Bueno, lo que se apreciaba era lo que te comentaba anteriormente, ese objeto romboidal y otra serie de objetos que parecían de menor tamaño, que parecían entrar en ese ovni de mayor tamaño, ¿no? Como te digo, cada cierto tiempo llegaba uno de estos militares con una cinta de 60 minutos y bueno, este hombre se mostraba muy muy nervioso. En un momento determinado, uno de los fotógrafos toma 19 fotografías a la pantalla de la televisión. Una de esas fotografías se publica al día siguiente en el diario El Progreso y es lo que hace saltar la noticia, ¿no? Es en ese momento cuando se escucha claramente la presencia de varios cazas militares que comienzan a sobrevolar la zona, ¿no? Como si estuviesen persiguiendo o al menos rodeando a ese objeto que parecía de grandes dimensiones, ¿no? Un objeto que se encontraba a bastante altura. Bueno, al día siguiente se ofrece una versión oficial, tanto una versión oficial que se da a los periodistas del Progreso de Lugo como el que se nos transmite a nosotros, ¿no? Porque nosotros llegamos a hablar con el propio teniente. Bueno, se quiere quitar hierro al asunto, se dice que, bueno, que no hay nada, que todo se debía a un edificio en la parte sur de Lugo, a una cantera, ¿no? Esa es la versión oficial.
¿Pero que se veía en el cielo el edificio de la cantera o...?
Verás qué curioso. Bueno, entonces lo siguiente que le decimos, vale, si no hay nada, si no es nada, las cintas, ¿dónde están las cintas, no? Le pedimos que nos facilitara las cintas. Decía que las cintas no existían, que se habían borrado, como, bueno, no era nada importante, yeah. Pues esas cintas se acabaron borrando, lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque, aunque así fuera, ¿no? Aunque finalmente este suceso tuviera una explicación convencional, después de toda la que se montó, incluido el despegue de varios cazas militares, obviamente se hacía necesaria una investigación, y para esa investigación eran absolutamente necesario el visionado de esas filmaciones, ¿no? Bueno, no tiene ningún sentido. De hecho, fuimos hasta esa supuesta cantera a la que atribuían la responsabilidad de este avistamiento y no tenía sentido. La cantera está, o sea, ni siquiera es visible desde la zona de las Gándaras, ¿no? Está a gran distancia y en una situación inferior, es decir, es absolutamente imposible. Además, esa noche, como todas las noches, no había ningún tipo de actividad y la única luz que había era una pequeña farola ahí semi escondida entre las máquinas, ¿no? Por lo tanto, esa hipótesis es ridícula y absolutamente descartable. En cuanto al edificio en la zona sur, también descartable, ¿no? Bueno, luego averiguamos que la filmación, como te decía, se hizo fundamentalmente a través de una cámara de vigilancia que estaba situada a 7 metros de altura y con una inclinación de unos 45 grados, ¿no? Es decir, muy muy por encima de cualquier edificio en la parte sur de Lugo. Además, en las fotografías se aprecia perfectamente que el objeto estaba situado muy por encima de cualquier edificio, ¿no? Si fuesen en realidad las luces de un edificio, la pregunta es, bueno, ¿y por qué tanta alarma esa noche por las luces de un edificio, ¿no? Se supone que estarán absolutamente acostumbrados a ver esas luces del edificio. ¿Y qué hay sobre las luces del resto de los edificios, no? No tiene ningún sentido. Además, algunas de las personas presentes en esta escena decían que el máximo mando de la base no paraba de repetir: son ovnis, que quieren, ¿no?
Sí, sí, eso sí, decía.
Sí, son ovnis, que quieren de nosotros, ¿no?
Qué curioso, espera. Seguimos esta noche hablando de algunos casos extraños que se han dado en España, quizá para prepararnos. Esto es Radio Nacional, estamos en el Espacio en Blanco.
Bueno,
paso después.
Eso es lo que sabíamos hasta ese momento. Como te digo, durante esos días estuvimos merodeando por la zona, entrevistamos a bastantes personas, tomamos contacto con algunos militares de la base que no se mostraban muy dispuestos a hablar. Luego supimos por qué. Porque
¿Te puedo preguntar ya por qué?
Bueno, esa noche llegaron varios mandos militares. Esa noche
de más alta graduación.
Sí, de más alta graduación. Y gente que no iba de uniforme, sino de civil, y reunieron a todos los soldados, a todos los militares del polvorín de Asgándaras, con una indicación clara, incluso bajo amenaza de arresto.
¿Qué era?
Que no hablaran con ninguno de los periodistas que estaban merodeando por la zona, ¿no? Que fundamentalmente éramos cuatro, ¿no? Yeah, José Lesta, Marcelino Requejo, Manuel Carballal y yo mismo, ¿no? Que estábamos por allí intentando buscar información.
Bueno, eso es normal, ¿no? Que no cuenten nada de esos frikis que van por ahí buscando historias de ovnis que no tienen nada que ver.
Bueno, el caso, como te digo, es que hace algunas semanas logramos entrevistar a uno de los militares que vivieron en primera persona toda esta escena y nos ofreció una serie de detalles y de informaciones absolutamente sorprendentes sobre lo que sucedió realmente esa noche.
Bueno, ¿por ejemplo?
Esta persona, a la que llamaremos Óscar, aviso, nombre ficticio, no es un nombre real, bueno, se encontraba descansando y resulta que su cama pues daba una ventana que por la que se podía ver una especie de pista en donde se erigía, donde se levantaba un edificio de oficiales, ¿no? Él se despierta por el enorme barullo, ¿no? Que ahí empieza a llegar gente, empiezan a llegar coches y ve que se monta pues un lío enorme en el edificio de oficiales, ¿no? Al mismo tiempo pues escucha el sonido atronador de varios cazas militares sobrevolando la zona, ¿no? Bueno, procura dormirse. A la mañana siguiente se despierta, primera hora, va a hacer su guardia, y cuando llega a la zona de los monitores, a la zona en la que controlan las cámaras de vigilancia, pues el soldado que estaba en ese momento de guardia le dice: oye, ni te imaginas lo que ha pasado esta noche, esto parece la guerra de las galaxias, ¿no? Uh-huh. ¿De qué ha pasado? Y este le contesta: bueno, pues que hemos filmado durante ocho horas varios ovnis, ¿no? Varios compañeros han intentado hacer copias de las grabaciones, pero no se nos ha permitido, ¿no? Y este hombre lo que hace, este militar que estaba de guardia, le muestra a nuestra fuente, a Óscar, los últimos 5 minutos de la grabación.
¿Él había hecho una copia?
No, él no había hecho una copia, era la grabación, que existía sobre la aparición de ese ovni, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque, claro, él nos contaba que, y es algo que no sabíamos, que esas cámaras estaban controladas a través de un... controlaban las cámaras de vigilancia a través de un mando y podían girar 360 grados, ¿no? Y tenían un zoom enorme, tremendo, ¿no? Y lo que se ve en estos 5 minutos, bueno,
Dale, que me tienes en asco, ¿sí? ¿Qué se ve?
Bueno, la escena que te contaba anteriormente, esas luces, ese objeto romboidal, y en un momento determinado, en esa grabación, se ve cómo se hace un zoom, ¿no? En el que se enfoca al máximo del zoom ese objeto, ¿no? Y lo que se observa, fíjate qué curioso, es un objeto en forma de balón de rugby, muchísimo más achatado, de aspecto metálico, y que en el centro tenía lo que parecían una serie de ventanillas, ¿no? En un momento determinado, ese objeto realiza un movimiento y en décimas de segundo desaparece la pantalla.
Todo el mundo se quedaría loco con esa historia, ¿no?
Bueno, alucinando, ¿no? Es curioso, llegan estos, te comentaba anteriormente, llegan una serie de altos mandos militares en coches con chofer, están allí durante varios días y al día siguiente, a la mañana siguiente, lo que hacen es reunir a todos los militares que esa noche estaban de guardia, ¿no? Y les dicen que lo que ha pasado es secreto de Estado, que no deben decir absolutamente nada, incluso con amenaza de arresto, y que si tienen alguna sospecha de que se han llevado alguna grabación o alguna imagen del ovni, estarían incluso dispuestos a registrar sus propias casas, ¿no? Este hombre nos comentaba que posteriormente hay una nueva reunión en la que participa el teniente, estos militares, siempre de civiles, uh-huh. Ya no solamente con las personas de guardia, sino con todos los militares de la base, ¿no? En los que se les vuelve a incidir en que no digan absolutamente nada sobre lo que ha ocurrido y, por supuesto, que no entablen ningún tipo de relación, ningún tipo de contacto con los periodistas que andan buscando información, o sea, con nosotros, que en ese momento estábamos por allí, ¿no?
¿Y qué pasó con el material?
Bueno, parece ser que algunos militares intentaron hacer copias, incluso sacarlas, pero por lo que sabemos, nada de esto se llegó a hacer. Días después, bueno, esto es curioso, esas grabaciones, esas cintas, porque él nos decía que todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia se almacenaban por horas y fechas, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente desaparecieron no solamente las grabaciones del OVNI, sino también las grabaciones de los cazas militares sobrevolando la zona, incluso días después. Él nos decía que esas grabaciones de cazas militares sobrevolando esa instalación militar, ese polvorín, también desaparecieron. ¿Cómo desaparecieron? Bueno, pues él fue testigo de una escena muy curiosa, ¿no? Y es que un par de días después de este suceso llega un automóvil, un Talbot Horizon con matrícula del Ejército de Tierra. Él nos decía que bueno, era un coche blindado. ¿Por qué? Porque dos soldados tuvieron que sostener el maletero. ¿Y qué es lo que se introdujo en el maletero? Pues una serie de cajas en las que iban esas filmaciones del ovni, de los ovnis, incluso de lo que te comentaba anteriormente, de los cazas militares sobrevolando la zona. Esas grabaciones salieron en dirección a Madrid y actualmente se encuentran en Torrejón de Ardoz.
O sea que nos ocultan información, ¿no?
Claro que nos ocultan información. Y además, sobre este caso es curioso porque la desclasificación OVNI empieza en el año 1992 me falla la memoria, termina en el año 1996. Este suceso ocurre en el año 95.
Debería estar desclasificado.
No fue desclasificado, como otros muchos, pero es lo que digo yo siempre. Si quieres, para acabar... Es algo que repito constantemente, yo no quiero tampoco dar la sensación del aguerrido reportero sacando la verdad a la luz, ¿no? Y los malvados militares escondiendo esa gran verdad a la opinión pública, ¿no? Esa no es la realidad, ¿no? La realidad es que nosotros hacemos nuestro trabajo, creemos que este tipo de casos deben darse a conocer porque no tienen nada que ver con ningún tipo de secreto de Estado ni nada por el estilo, es algo mucho más trascendente, interesante, algo que trasciende el tema militar y tiene más que ver con cuestiones científicas y filosóficas. Y los militares obviamente no dan a conocer este tipo de casos, pero no porque quieran ocultar ninguna gran verdad, sino porque no saben qué demonios es eso y qué se oculta detrás del fenómeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que podrían hacer? Yo a veces tiendo a ponerme en su lugar, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué demonios? ¿Van a dar una rueda de prensa diciendo...
Que los expertos ayuden o que den alguna idea de lo que está
ocurriendo? Claro, pero ¿qué van a hacer? ¿Una rueda de prensa y decir, no, es que hemos tenido un ovni durante 9 horas sobre nuestra base, sobre un polvorín, nada más y nada menos, sobre un polvorín, pero bueno, no sabemos lo que es, tiene una tecnología superior y ha desaparecido? Pues para decir eso, mejor no decir nada.
Gracias, Miguel. Nos vemos cuando quieras con más casos, desentrañando un poco esos archivos. Y eso que está a punto, dicen, de suceder dentro de poco. ¿Forma de contacto?
Pues
Frillos Capra ya no viene, por tu culpa. Y están esperándonos por ahí para irnos a Cantabria.
Vale, repetimos el mail: miguelpedrero@hotmail.com o espacioenblanco@rtve.es.
Gracias, un placer.
Hasta la próxima.
Por aquí. Y a toda prisa nos vamos con más informaciones. Frillos Capra está esperando ahí, porque vamos hasta Cantabria para daros noticias de algo que va a ocurrir este fin de semana. Así que si queréis aprovechar. Esta música no parece muy adecuada para hablar de misterios. Sin embargo, nos vamos hasta Cantabria a reunirnos con nuestro siguiente invitado, Francisco Díaz. Buenas noches.
Buenas noches, saludos desde esta tierruca llena de misterios y enigmas.
Qué increíble es eso, esas tardes lluviosas que hay por ahí por Cantabria, ¿verdad? Ponerse al lado de una chimenea y escuchar historias de terror. Tremendo, ¿eh?
La verdad es que sí, ¿no? Y es, aparte del paisaje, ¿no? Y la orografía, que es muy apropiada, pues está Cantabria plagada de leyendas, ¿no? Desde el hombre pez hasta, pues bueno, más recientes también, ¿no? Porque ver el caserón donde se rodó los otros, pues también impresiona. Así que Cantabria es un escenario perfecto.
Sí, señor. Y por eso se repiten unas jornadas que tienen que ver con el misterio dentro de poquito, ¿verdad?
Pues sí, tenemos del martes 30 de octubre al domingo 4 de noviembre estas segundas jornadas del terror y el misterio de Cantabria.
Martes 30 de octubre, aprovechando ese largo puente que hay.
Sí, aprovechamos el puente y, pues bueno, todas las celebraciones, ¿no?, alrededor de los difuntos, ¿no?, de la muerte, pues bueno, que consideramos un poco que es la semana más apropiada por la coincidencia, sobre todo, de la gente, ¿no? Parece que está más animada este tipo de temáticas.
Martes 30, ¿hasta cuándo has dicho?
Hasta el domingo 4, aunque la última conferencia del ciclo es el sábado 3 de noviembre, ¿no? Y el domingo pues tenemos una exposición abierta, ya la clausuraremos en esa fecha. Y aprovecharemos, ¿no?, los últimos pinchos vivientes, ¿no?, que también mezclamos un poco pues ciclo de conferencias y cosas más lúdicas, ¿no?, o incluso gastronomía alrededor de la casquería, ¿no?, algo bastante divertido.
Los últimos pinchos vivientes.
Sí, la semana de los pinchos vivientes. Hemos creado un poco ahí con un cocinero pues algunas ideas locas, ¿no?, de cocina.
Vale, dime de dónde va a ser el lugar, Francisco.
Pues tenemos dos sedes. Por un lado, el edificio Llosa Campo, en Renedo de Piélagos, y en esta misma localidad de Cantabria.
Espera, ¿Renedo de Piélagos?
En Renedo de Piélagos.
¿El edificio?
Llosa Campo.
Llosa Campo, sí.
que está muy cerquita del ayuntamiento de Piélagos, de Renedo. Y por otra parte, la Taberna Madigans, un local donde podemos hacer allí pues cosas más lúdicas y festivas, ¿no? Entre estas dos sedes, que están separadas por unos 200 metros, pues vamos a realizar todas las jornadas.
También está en Renedo de Piélagos, esa taberna, ¿no?
En Renedo, vale, para que la gente vaya andando.
Vale, dime la gente, las personas que van a intervenir en esas jornadas.
Perfecto, todas las conferencias son a las 8:30, empezamos el martes 30 con Fran Renedo Carandi, una charla sobre el fenómeno OVNI en Cantabria, el miércoles 31, cine y terror con la conferencia a cargo de Patricia Prida, titulada Vincent Price, La elegancia del terror, un intérprete de género inolvidable para todos, el jueves 1 de noviembre con Luis Abín, Mitos de la arqueología bíblica, el Arca de la Alianza, el viernes 2 de noviembre, Mariano Fernández Urresti con Los misterios de la tumba de Julio Verne, y el sábado 3 de noviembre, 99 sitios donde pasar miedo, de la mano de Lorenzo Fernández Bueno.
Un plantel de figuras interesantes para hablar de misterio en estas segundas jornadas en Cantabria. ¿Forma de contacto? ¿Dónde hay más información para la gente que quiera acudir? ¿Hay sitio suficiente para que vaya mucha gente?
Sí, sí, la verdad es que tenemos sitio para acoger a todos y, pues bueno, simplemente en Google, segundas jornadas del terror y el misterio de Cantabria, yo creo que pueden encontrar más información. Tenemos también una página Facebook bastante activa, así que pues, allí pueden encontrar todo.
Poniendo simplemente segundas jornadas de misterio en Cantabria, en Face te sale.
Yo creo que sí, segundas jornadas de jornadas del terror y el misterio es el nombre de la página en Facebook.
El terror y el misterio.
Y aparece.
Vale, ten cuidado por ahí por las noches, que sabes que hay muchas leyendas que se convierten en realidad ahí en Cantabria, ¿eh?
Sí, sí, esperemos que se conviertan en realidad, ¿no? Esto de momento ya es una realidad y algún susto nos llevaremos y daremos también.
Enhorabuena por ese trabajo y por esa realización. Ojalá el año que viene podamos estar ahí con vosotros.
Ojalá que sea así, Miguel. Un saludo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Terminamos por esta semana. Ha sido un placer estar juntos estas dos horas en esta sintonía, en la vuestra, en Radio Nacional. Las gracias a los que vinieron a vernos desde Asturias. Y teníamos cinco ganadores, que son David Fernández Gómez, del Facebook, Amalia Martínez, de Almería, Gonzalo Covelo, de Vigo, María Dolores Jiménez, de Sabadell, y Cristina Salas, de Villaviciosa. Poneros en contacto con nosotros y mandarnos la dirección para que os podamos mandar ese premio de Eric Fratini esta noche y que lo disfrutéis. Feliz semana, disfrutar del puente y de este otoño. Nos vemos en 7 días, en este espacio blanco abierto hasta el infinito. Y os dejamos con una música de un personaje que descubrimos en Costa Rica, Xiomara. Estamos un poco ñoños, dicen, pero ya veréis qué canción tan chula. Cuidaros, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene.